Bilbao, ya ha entrado en órbita.
Te recibimos, cambio.
Misión Euskera activada.
Comienza la misión Euskera en Ulibarri Euskaltegia. Cuando quieras y donde quieras. Zure estiloa.
Ulibarri Euskaltegia.
Expert Cordevi, profesionalidad y atención especializada. Expert Cordevi, gran variedad de electrodomésticos. Expert Cordevi, calidad y satisfacción del cliente garantizadas. Expert Cordevi, más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com. Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Kaixo guztioi, comenzamos una nueva edición de Revoluciones. La edición 371.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Aquí estamos una semana más hablando de la revolución que estamos viviendo. Con el nuevo paradigma de la llegada de Internet, las nuevas tecnologías, ahora estas restricciones, y la música sigue adelante, esto sigue sonando. Hoy en nuestro Trending Music, Feti con nuevo disco. Navarro nos trae su 13º trabajo, este Manipulación Estrategia. Inspirado en Noam Chomsky, estas estrategias de manipulación de las masas. Soraya Cadalso, directora comercial y cofundadora de Music Hood, ha sido premiada. Estará como la mejor en el BIME Pro 2020 y nos lo va a contar. Y también tenemos por aquí ya a Zalúa Lafuente preparando las noticias de nuestro vendo hielo. Hola, Zalúa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con las noticias frescas, como cada semana.
Enseguida te tendremos por aquí contando.
Aquí estaré.
Y al frente de todo esto, el que os habla, Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados. Y hoy en nuestro Trending Music tenemos a Petty, experimentado compositor, cantante y guitarrista de Vera, de Navarra, el blues y el folk rock, digamos que podrían definir lo que hace, pero con un estilo único, comparado con ocasiones con Mark Lanegan, Tom Waits, Mikel Laboa, con una voz profunda, rasgada, con músicos de primer nivel, presenta este Manipulación Estrategia, Estrategias de Manipulación, su 13º disco, en el cual se ha fijado en Noam Chomsky, en las estrategias que utilizan los medios de comunicación, o utilizamos, habría que decir, para manipular a la sociedad. Arcade Cano ha extraído la esencia de 10 estrategias, convirtiéndolas en poemas, y Petty las ha transformado en canciones para aportar ese granito de arena a este debate tan beligerante y actual. Kaixo Petty, Selan. La pandemia impidió que el disco se presentara en la fecha prevista, el 15 de marzo, en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero ya has empezado a interpretarlo en directo, adecuando el formato a las condiciones actuales, ¿no? La presentación completa, banda de rock, teclados y cuarteto de cuerda, tuvo lugar el 4 de octubre en el Museo Guggenheim. ¿Qué tal fue?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Fue la primera vez así que hicimos con el cuarteto de cuerdas el concierto y la verdad que muy bien, sí. Muy a gusto todos.
¿Y cómo vives este nuevo paradigma, no? En que la sobreutilización de la tecnología, las restricciones sanitarias nos lo están poniendo tan difícil para disfrutar de, no solo de, pues, de música, sino del ocio en general.
Sí, bueno, yo la verdad que no me puedo quejar demasiado, porque al final, desde que salió el disco estoy tocando bastante y está siendo uno de mis mejores años. No sé por qué, pero la verdad es que cuando es uno de los más jodidos para los demás, a mí me va muy bien todo, o sea que...
Esto es lo de los chinos, ¿no? Dicen que crisis es oportunidad.
Eso es. Algunos sí. Lo aprovechan mejor que otros, pero bueno, al final... Tengo muchos amigos que andan en esto también y que están bastante jodidos y bueno, la verdad que yo no me voy a quejar por eso.
Sí, tú ya llevas tiempo, dirías que hay que adaptarse en esta situación, pero bueno, pues sin dejar de lado la reivindicación para el gremio musical que se está viendo tan afectado, ¿no?
Claro, la verdad que sí. La historia es que bueno, las limitaciones que tenemos ahora para dar conciertos, bien por locales y bueno... tal y como están las cosas, pues claro, la gente también pues no tiene muchas ganas de salir de casa, hay gente que tiene miedo, hay gente que se corta bastante con estas historias y bueno, al final esperemos que de aquí a un tiempo pues vaya todo mejor y podamos retomar los conciertos como eran antes, ¿no? Pues saltando, bailando, sudando y tocándonos entre nosotros.
Pues sí, porque esto es lo que queremos, ¿no? Tocarnos, abrazarnos, besarnos y estar juntos de nuevo, porque esto del distanciamiento personal está suponiendo muchos problemas mentales, de depresiones, de otro tipo que no se habla mucho. A nosotros esto, yo creo que como personas sensibles a la música somos igual los que podemos notarlo un poco más, yo creo, ¿no? También personas que tienen una sensibilidad especial y bueno, pero para precisamente eso, ¿no? Para sentir, para oír el disco, yo creo que lo mejor es que arranquemos con un tema. Tenemos por aquí preparado, Petty, este Sobreveguía ahí en Sisare. Cuéntanos algo de él.
Sí, bueno, pues esto habla un poco de eso, justo de la tecnología, de las redes sociales y cómo las utilizan pues para manipularlos, ¿no? Pues como por ejemplo el Facebook o el Twitter o estas historias, pues utilizan mucho la publicidad. Tú clicas con el ratón en un anuncio de zapatos y te pasas todo el año viendo anuncios de zapatos, por poner un ejemplo. Y más que nada el tema habla de eso, un poco de las redes sociales y cómo nos tratan con esas historias.
Pues vamos con esa letra que lucha contra el poder de las cookies y otros algoritmos. Ese Sobreveguía ahí en Sisare con Petty.
Zain zaude pantailen loian sartuta ez da mundua. Baizik zingira batzpuntetan duzuna, pixel bat aragiko jalaztanen zeru, ziberrain geru zaindari laguna. Zeure begiraien zizare, hor geldirik zeren zain zaude. Gizon ala emakume, lana edo festa, no sabe, no contesta. Guai edo ez, beltzala xuri erantzuna guk bagenekien aspaldi. Bantzakatu, horplikatu, kontra zeinurik ezaztu, kuki guztiak onartu, historia lahezabatu, letra txipia saltatu, robota otezaren, beharko duzu frogatu. Zeure begia jantzizaren, hor geldirik zeren zain zaude. Zeure begia jantzizaren, hor geldirik zeren zain zaude. Txiagua han, haien amua zure nimia, amua dizute sartu begia. Orain errantzara doaz, bidean txistua joaz. Orain errantzara doaz, bidean txistua joaz.
Hielo, guapa.
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
¿Cómo te gusta Zalúa cuando hace estos, estos susurros, eh? Tú lo haces muy bien. Lo haces muy bien.
Me encanta.
Y ahora tenemos por aquí otra música que empieza a sonar ya. Y va a sonar un pianito muy agradable que nos va a poner ya en situación
una
de la noticia.
Perfecta.
Que vamos, sí, sí, es un piano, bueno, es una canción que tiene una melodía de piano muy conocida. Phil Collins. Seguramente lo conocéis,
sí,
todos.
Sonará seguramente.
¿Y para qué? Pues para contar el asunto que vamos a tratar ahora precisamente, que medicinalmente Lo bueno que es el piano, pero detállanos esta noticia, Salva.
Pues sí, puede parecer increíble, ¿no? Pero al parecer, la música de un piano ha ayudado a extirpar un doble tumor a un niño de 10 años en Italia. El pasado lunes 16 de noviembre, un niño de 10 años entraba al quirófano en Italia acompañado por un piano de cola, fíjate. Durante la operación en la que se iba a extirpar este doble tumor en su médula espinal, el biólogo molecular Emiliano Toso tocó música en un piano de cola en el quirófano con una frecuencia particular reconocida por su efecto terapéutico en el cuerpo.
Sí.
El equipo observó la actividad eléctrica en el cerebro a través de monitores durante las 4 horas de operación y dijo que podían constatar un cambio en la actividad al interrumpir la música, lo que les llevó a creer pues que la música, ¿no?, era percibida por el paciente, a pesar de que estaba, por supuesto, bajo anestesia total. El cerebro pues percibía, ¿no?, esta música, este piano que tenía al lado tocando, ¿no? El paciente ahora mismo se encuentra estable, actualmente no, pero, claro, le quedan aún pruebas, ¿no?, para saber si se requiere esta operación, pero nos ha parecido muy interesante el hecho de que la música del piano ayudase, ¿no?, al estado del paciente.
A mejorar el estado del paciente. Sí, hombre, también hemos en otras ocasiones dado aquí noticias en las que ya se reflejaba cómo la música era recibida de una manera muchas veces sorprendente, ¿no? Que parece como que estás en un estado aletargado, incluso cuando estás durmiendo. Los bebés también, se ha comentado muchas veces que reciben pues de una manera muy positiva la música.
Sí, ¿no? Y como estas madres que se ponen Mozart, ¿no?, cuando están embarazadas.
La terapia, la musicoterapia, hemos tenido aquí a Mavi García muchas veces hablando de ello, que es musicoterapeuta, está demostrado su eficacia, está demostrada que funciona en muchos estudios. Y bueno, pues esta es otra de las situaciones y de las noticias que vuelven a afirmar, a corroborarlo, ¿no?
Hombre, no sé yo si ahora mismo en esta situación de pandemia, si nos van a operar, vamos a tener un piano de cola ahí en el quirófano, en cruces, ¿no? No creo, pero oye, es interesante, ¿no?
Oye, todo se andará. Y si en esta canción los Rolling hablaban en este Stars On 45,
otro temazo,
estrellas de 45 revoluciones, hablaban del diablo, pues en el Parlamento Británico prácticamente le han puesto al mismo nivel a las discográficas, al nivel de este señor, de este ente del diablo, ¿no? A las compañías, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, específicamente a las plataformas de streaming.
Plataformas,
¿no?,
de streaming, pero que al final son las majors, las que están
lo que
detrás.
Está triunfando ahora mismo, ¿no? Pues sí, según Industria Musical, durante la investigación que se ha realizado en el Parlamento Británico del Comité Selecto de Medios Digitales, Cultura, Medios y Deportes sobre la economía del streaming, los parlamentarios británicos pues han podido escuchar a Ed O'Brien de Radiohead o a Guy Garvey de Elbow, quienes han pintado esta situación de las plataformas de streaming un poquito mal, bastante, bastante mal, por no decirlo.
Sí, ¿no?
Según The Guardian, Garvey dijo que el sistema, tal como está, amenaza el futuro de la música, mientras que la remuneración equitativa, el aumento de la transparencia y los modelos de streaming centrados en el usuario se propusieron como formas de reformar la industria, ¿no?, y hacerla más justa para los artistas. Spoiler, no ha sucedido. O'Brien dijo que cuando Radiohead firmó en el 91 había grandes desequilibrios, pero que la era del streaming los ha exacerbado, donde géneros como el jazz y la música clásica tienen muchos problemas porque sus pistas de mayor duración no se ajustan al sistema de listas de reproducción. Cómo me encanta esta canción, me pone hasta triste, ¿eh?
Radiohead, pues sí, has hablado de Radiohead, aquí tenemos este Creep, que ya sabes que se niegan a tocarlo en directo, por lo menos hasta hace poco, y ellos tocan su último disco, y si te gusta bien y si no, pues no vayas.
Lo puedo entender, al final estás tan cansado, ¿no?
Bueno, pero también te debes un poco a tu público, es muy discutible.
Es cierto, bueno, yo no voy a poner aquí en pie, no voy a poner en duda a Radiohead, pero Vamos a hablar de que una encuesta reciente de YouGov, según esta encuesta, el 77% de los usuarios creen que los artistas no están recibiendo un trato justo en la industria. Así, de esta manera, se critica que las enormes ganancias obtenidas por los principales sellos discográficos, como pueden ser Warner y bueno, estos sí, grandes, ¿no? No se están filtrando a los artistas. Estos beneficios no se están filtrando. La industria discográfica tuvo un valor alrededor de 1.000 millones de libras el año pasado. Repito, 1.000 millones. Es, bueno, una cantidad increíble, ¿no? Sin embargo, a los artistas y a las artistas se les ha pagado solo el 13% de los ingresos generados, ¿no? De esta manera, pues la investigación continúa con el objetivo de conocer si los modelos de negocio utilizados por estas plataformas de streaming, ¿no? Como pueden ser Spotify, que vamos a hablar después, ¿no? Vamos a dar una noticia de esta plataforma, a ver si son justos, ¿no? Con los artistas y los compositores y las compositoras y los intérpretes y demás están teniendo un trato justo y una cantidad proporcional al material que ellas y ellos crean, ¿no? Como, como músicos.
Pues unas críticas desde el Parlamento Británico, que no es moco de pavo, porque se supone que ahí hay un cierto pozo y peso político que puede en un momento dado cambiar cosas, a ver si las majors realmente lo hacen, porque la tendencia que aquí vamos siempre dando y que vamos también incluso denunciando es que, pues precisamente eso, ¿no? Se quedan los autores con una parte proporcional adecuada y se les está quitando pues mucho dinero. Estas compañías como Universal, Sony y Warner, las tres empresas que luego siempre se están quejando, ¿no?, de que han ganado totalmente menos de lo que esperaban.
Siempre.
Pero al final pues tenemos las compañías de streaming que están a su cargo, que son las propietarias, y tenemos que denunciar esto y seguir denunciándolo hasta que realmente vaya cambiando, ¿no?
Eso es. O'Brien luego también era interesante porque hablaba de una cláusula incluso que persistía en los contratos de hoy en día, en la que el 10% de las ganancias aún se seguía destinando a la rotura de los discos que se podía realizar en el transporte del material. Hoy en día, quiero decir, esto no creo que esté sucediendo, ¿no? Sí, y aún así,
como cuando
esa cláusula sigue.
Se rompían muchos CDs porque la fabricación era costosa y se cobraban muy caros, y luego cuando dejó de ser tan cara su fabricación, se siguió cobrando exactamente lo mismo. Luego seguimos con más noticias.
Eso
Salva.
Aquí seguimos en nuestro Trending Music con Peche y un discazo, como estáis pudiendo escuchar. Vamos a seguir hablando contigo, Peche. Hola, de nuevo.
Hola, pa.
Sobre las tecnologías, la tecnología, ese mundo con claroscuros que es tan, a veces, bueno para ayudar a crear, distribuir los temas que los autores, los creadores van sacando, publicando en discos y en plataformas en streaming. En fin, ahora mismo pues este mundo ha cambiado, pero además vamos a hablar de cómo habéis producido este disco, porque esto es ahí detrás una plataforma, ¿verdad?
Sí, bueno, este disco al final ha salido con un colectivo de artistas que se ha hecho aquí hace poco, que se llama Zart. Y bueno, entre ellos está pues Arcaiz Cano, el que ha hecho las letras. Luego está Rafa Rueda, está Miguel Urdangarín. Bueno, hay gente de aquí, de la escena musical.
Todos desconocidos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y la historia, bueno, esto, el disco al final lo hicimos en dos estudios diferentes, un poco porque quería diferenciar lo que son las canciones eléctricas del disco y las acústicas, ¿no? Las acústicas están más grabadas con cuarteto de cuerdas y bueno, hay saxos, hay sierras musicales, hay diferentes instrumentos. Pero al final, en Vera, en el estudio de Vera, de Íñigo Irazoqui, en Atala Estudio, grabamos los temas eléctricos y lo grabamos a la vieja usanza, en bobina, en cinta, o sea, y lo grabamos todo en directo. O sea, grabamos tocamos todos juntos los temas y luego, bueno, algún recording se hizo después, se metió algún solo de guitarra, algunas historias, pero los temas están grabados todos en directo y en analógico. Y creo que se nota bastante en el disco, pues eso, la fuerza que juegan los temas, el cuerpo que tienen las canciones y el sonido en general.
Uh-huh. ¿En analógico todo en directo, Peti?
Sí, eso es. Todo en directo, bueno, alguna, pues las voces, por ejemplo, se grabaron después por encima, pero lo que son los temas, las bases y todo, están grabadas en directo.
Yeah.
El saxo también grabó en directo con nosotros y al final, bueno, es algo, a mí la verdad que me gusta mucho hacer así porque, bueno, las canciones piden otra intensidad, no es lo típico de grabar instrumento por instrumento, al final, que tampoco voy a decir nada en contra porque yo también lo suelo hacer, pero creo que los temas grabados en directo, pues, cogen otro aire, otro color, ¿no?
Sí, más frescos, ¿no? Yo te decía lo de analógico todo porque hoy en día ya las mesas de grabación, las mesas de mezclas, ya prácticamente son todas digitales, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero no, el estudio, Iñigo Irazoqui en el estudio tiene mesa analógica, tiene la grabadora analógica de 24 pistas y bueno, al final es una gozada, aunque tiene su historia también, porque claro, cuando lo haces con un ordenador puedes rebobinar enseguida, no tienes que andar rebobinando la cinta y todo eso supone tiempo, supone dinero al final también. Uh-huh. Pero el resultado final yo creo que se agradece y es bastante, para mí, por ejemplo, para los temas grabados con batería, con bajo, o sea, con la banda rockera, yo creo que suena mucho mejor haciéndolos así, sí, también, sí, de otra manera.
Oye, pues vamos a seguir, si te parece, escuchando ese sonido tan fresco del directo, de un directo grabado en el estudio. Hay que decir que no es un directo en un concierto, pero tocando a la vez como se hacía antaño. Y tenemos por aquí este Errori Gabe Kuabia.
Eso es. Bueno, Errori Gabe Kuabia, esta es ya una canción, la grabamos en Tolosa, en Bomberenea Studios. Esta ya es una canción más acústica, que está el cuarteto de cuerdas, está el saxo de Borja Benítez, es un poco el lado más tranquilico de lo que es el disco. Uh-huh. Y el tema, pues eso, habla un poco de la culpa, de cómo nos intentan a nosotros culpar, cómo nos echan la culpa de todo, quitándose el marrón ellos de encima, y un poco, pues eso es lo que dice la letra, ¿no?
Pues vamos a escucharla.
Errua errundu, errunduna naizen, ez zer. ezberdina da errubera, horregatik diotxu zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea, pausatea harin, emakume errugabea aise dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan, txikiak dauzka. Errua errun duen errudun anina izenik ez erran. Uasta! Uasta!
Y ahora tenemos con nosotros a Soraya Cadalso, directora comercial y cofundadora de Music Hood, una de las startups considerada ahora mismo pues la revelación. De hecho, ganaron el premio en el Vime Pro a la mejor startup y estamos ya con ella y nos va a contar qué es esto, porque es una plataforma de streaming de temas musicales, conciertos, presentaciones, sesiones de electrónica, que parece ser que lo que queréis reproducir es la experiencia física y para ello habéis cruzado al tema del streaming con una experiencia similar a pues juegos como los Sims, creando tu avatar, interactuar con asistentes, vender o comprar merchandising, customizar salas. Cuéntanoslo, Soraya, hola, ¿qué tal?
Bueno, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros, ¿no? Como bien decías, ¿qué es Music Hub, no? Porque ahora es como todo digital, gamificación 3D. Localizamos en el momento de que se desencadenó la pandemia, que era necesario crear una plataforma que permitiera seguir que los artistas continuaran haciendo shows, monetizando, y al usuario también un poco seguir disfrutando de lo que sería la experiencia en vivo llevada a lo digital, acercarlo lo máximo posible, ¿no? Entonces creamos esta plataforma, que es la primera plataforma de música en streaming, como bien decías, con desarrollo en 3D, que está creciendo cada día más. Vemos un poco cómo el usuario se va educando y sabiendo que estaba muy bien hacer cosas gratuitas, pero que al final hay que monetizar, hay que facturar, hay que seguir creando. Y bueno, cada vez tenemos más contenido, más conciertos monetizados. La experiencia cada vez, a través de esos desarrollos que estamos haciendo, es más completa, se acerca más a nuestra obsesión, que es acercar lo máximo posible la experiencia en vivo a la digital y ser un complemento a la experiencia en vivo, ¿no? Cuando a través de ciertas restricciones pues se puedan hacer conciertos, también poder lanzarlo por digital y acercarte a una audiencia global, ¿no?
Sí. Oye, pues cuéntanos, porque creo que andan detrás vuestro las marcas, las firmas, en un momento en el que el paradigma es precisamente problemas para el mundo de la música, pero vosotros, con esta preparación que ya teníais anterior dentro de este mundo, os creo que ha venido hasta, se puede decir, bien, ¿no?, la situación en la cual se le está dando un empujón a toda esta tecnología.
Sí, bueno, nos damos cuenta que para muchos están siendo momentos difíciles o muy difíciles. Nosotros hemos visto aquí una oportunidad, creemos que es una propuesta totalmente necesaria, disruptiva, que al final es un, por así decirlo, es una plataforma que se crea por y para la música, ¿no? Es creado por artistas para artistas. Entonces yo creo que es un momento de, no me gusta utilizar la frase de, por así decirlo, dejar de llorar, intentar reinventarse, estudiar el mercado, cómo está cambiando todo, la digitalización de la música estaba por llegar, simplemente lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo, ¿no? Y sí que es verdad, como bien comentabas, que bueno, pues nosotros estamos a día de hoy sin parar, incluso estamos ya creando planes de expansión para empezar a salir fuera, a que la plataforma la conozca, la utilicen fuera de España, en otros países, como puede ser Holanda, Inglaterra, incluso Brasil. Y bueno, también lo que comentabas de marcas, medios, marcas muy potentes que al final están viendo que esto es una plataforma integradora, innovadora, en el que está creada para todos los stakeholders del sector de la música.
Una aplicación muy potente, vemos la página web en la cual hay un vídeo en la que podemos ver a artistas pues que están actuando en directo, tus artistas ahora en 3.0, y la verdad es que es una idea que está funcionando, como decimos, muy bien en el Vime Pro 2020 que se celebró recientemente en el Euskalduna y en el cual hemos estado, pues habéis sido premiados con este galardón de la Startup Competition en el marco del encuentro profesional realizado en Bilbao, como decimos, y destaca pues eso, pues que dentro de estas tecnologías, pues al final la verdad es que todo el mundo está queriendo hacer algo, pero vosotros habéis conseguido enlazar un poco todo lo necesario, ¿no?
Sí, justamente, de hecho esto que acabas de comentar sale en casi todas las reuniones, ¿no? Cuando presentamos Music Hub para hacer cualquier tipo de colaboración o de integrar cualquier concepto, sello, artista, al final nos dicen, joder, esta era la idea que mucha gente tenía en su cabeza, pero al final hemos sido los más rápidos, que ahora mismo decían, escuchaba el otro día una frase que decía que en el sector el grande no se come al pequeño, sino que es el más rápido el que se, por así decirlo, se come o se adelanta, ¿no? Me pareció bastante interesante porque nos vimos bastante reflejados, ¿no? Sí, mucha gente pensó que había que crear algo, pero nosotros fuimos los que actuamos muy rápido, nos hemos esforzado mucho, hemos empleado muchísimo tiempo. Hemos intentado contarle a todo el mundo que tenemos alrededor, fuera del entorno de la música o no, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestra visión, y bueno, pues al final los resultados llegan, ¿no? Siempre decimos que no les por esforzarte mucho no tienes por qué triunfar, pero sí que vas por el camino adecuado. Y volviendo un poco a lo que has nombrado de Vime, pues seguimos dando las gracias a Vime por habernos elegido, por apostar por nosotros. Y gracias a ese premio, ¿no? Se nos han abierto muchísimas puertas del sector de la música. O sea que eternamente agradecidos.
Pues Soraya Cadalso, por supuesto que en el Vime habéis tenido esa oportunidad de destacar vuestro proyecto y hasta este punto de que podemos comentar ahora mismo que está siendo un éxito esta idea. Soraya Cadalso, cofundadora y también es la responsable de Music Hub, de este proyecto, como decimos, esta plataforma de streaming que yo creo que habría que visitarla, todos los que estéis escuchando el programa, sobre todo si sois músicos o queréis hacer algo de música en directo. Soraya, de nuevo por el premio y que sigáis adelante con estas ganas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Agur, Soraya, hasta
ahí luchando.
Hasta pronto.
dig it. Cool and at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina.
Y si antes hablábamos de las majors discográficas, que son las poseedoras de las grandes plataformas de streaming, pues volvemos con, vamos con una de ellas, vamos con Spotify. Y bueno, habitualmente en Resoluciones es raro el programa en el que no hablamos de ellos, pero bueno, hay que pues comentar
sí.
Algo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el gigante sueco es bastante pesado, pero bueno, la noticia que vamos a dar hoy es muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de las tonalidades más usadas en las 30 millones de canciones que tiene Spotify. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog. El catálogo de Spotify cuenta con más de 30 millones de canciones y de tantas posibilidades a reproducir. Y hablando de música occidental, ¿no? En este caso vamos a hablar de esta música occidental en modo genérico. A menos que cuentes los microtonos, solo hay 12 notas con las cuales se puede componer una canción, ¿verdad? Sin importar el género.
Que sepamos.
Eso es. La música gira en torno a una de estas notas, ¿no? Y a este fenómeno se le conoce como tonalidad. Cada tonalidad recibe el nombre de la nota que sirve de eje para todas las canciones, ¿verdad? Y también le da un carácter determinado. Si la tonalidad es mayor, por ejemplo, sugiere sonidos más felices, y si es menor, pasa lo contrario. De esta manera, Kenny Nigg, analista de datos de Spotify y pianista de jazz, se ha encargado de analizar las tonalidades de cada canción de la plataforma para determinar la frecuencia con que aparecen. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues que en general las tonalidades mayores son mucho más usadas que las menores, lo que tiene bastante sentido, ¿no? Porque muchas veces utilizamos la música para ponernos felices, ¿no? Para motivarnos, para sentir pues energías positivas, ¿no? Entonces esto pues tiene bastante lógica. Un ejemplo es el caso de la tonalidad de la menor, que es la relativa menor de do mayor, y bueno, pues es la más fácil de interpretar entre las tonalidades menores, la más popular con un 4,8% de toda la música de Spotify.
Y es que ya lo decía Roberta Flack, me matas suavemente con su canción. Me matas con esas tonalidades, ¿eh?
Bueno, esta canción es muy sentida, ¿no? Quiero decir, no me la pondría yo para ponerme feliz, pero qué temazo.
Temazo y muy sensible.
Esta noticia la damos principalmente porque nos ha parecido interesante, pero estaría bien que Spotify, después de dar la noticia de antes, que se centre también en cómo trata a sus artistas, ¿no? Más que en hacer investigaciones sobre sus tonalidades.
Pues sí, por lo
y
menos.
Eso es, que se centre en dar un trato, ¿no? Un trato más equitativo a aquellos que forman su plataforma y que sin ellos no sería posible.
Que han creado los temas de los cuales ellos están viviendo. Y ya desde hace algún tiempo se sabe que esos catálogos inmensos de música pueden ser un gran negocio. Y así nos lo hacen saber desde la página Industria Musical con este dato, el dato de que han aumentado las operaciones de compraventa de catálogos, especialmente en artistas internacionales. Algunos como Eminem, Taylor Swift, Imagine Dragons o The Killers, entre muchos otros, ya han visto operaciones en sus catálogos musicales. Pero estas no son nada nuevo, especialmente en Estados Unidos, donde estas ese tipo de operaciones fueron pioneros. Y la primera fue realizada por David Bowie en 1997. Actualmente estos temidos fondos de inversión realizan grandes apuestas económicas, incluso en estos tiempos de COVID, y para ello no se necesita ser uno de los grandes nombres internacionales mencionados, sino que incluso bandas y discográficas, editoriales independientes, buscan financiarse, acceder a este mercado a través de plataformas como Lyric Financial o Royalty Exchange, que realizan este tipo de operaciones en Estados Unidos, Reino y Canadá. Estas cosas, cuando se suele decir, cuando ves la barba de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Si esto está pasando en Estados Unidos, seguramente es una tendencia que vamos a sufrir o a tener por aquí. Recientemente, en el mercado hispanohablante, como decimos, una compañía pionera en hacerlo ha sido La Rosa Music Group, que junto al apoyo del fondo de inversión Auris Capital ya está realizando este tipo de operaciones con artistas editoriales, discográficas en España, en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Desde La Rosa Music Group y con el apoyo de Auris Capital ofrecen valoraciones estimadas de catálogo sin coste, y en caso de que sea atractiva para el solicitante, antes eso, se continúa con el proceso, como muestra Cristian a Industria Musical en esta entrevista. A partir de la valoración estimada y el interés del artista o empresa, se procede a firmar un acuerdo de confidencialidad para intercambiar reportes de distribuidoras digitales y o sociedades de gestión, para que el equipo especializado se encargue del análisis del comportamiento y realizar una oferta económica más sólida. Bueno, pues estamos viendo unos movimientos financieros dentro de la música que muchas veces no gustan, pero ya sabes, el dinero al final interesa. Luego nos despedimos. Saluda.
Hasta luego.
Aquí seguimos en nuestro Trending Music con un pedazo de artista, un pedazo de disco, como siempre. Y aquí estamos con Pechi, que nos va a contar ahora, porque yo creo que la respuesta más o menos me la puedo imaginar. Tenemos que ver que él va un poco en otra línea, ¿no? Más analógica, en tema de redes sociales y demás. Pechi, creo que no le pegas mucho, ¿no?
Bueno, tengo Facebook y Twitter y así, pero lo utilizo más que nada para eso, para anunciar los conciertos que tengo y no mucho más. Tampoco suelo andar mucho metido.
Es como muy esclavo, ¿no? El estar ahí continuamente poniendo contenidos en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Eso es. Tengo un amigo que dice que conoce a la persona según cuando se despierta a la mañana, si mira el teléfono antes de mear o después. O sea que así anda la gente.
Sí. Bueno, y precisamente en este disco, en el que estás un poco denunciando también cómo se utilizan las nuevas tecnologías por parte de los medios de comunicación y por parte de los grupos de poder, pues lógicamente hay que distanciarse un poquito, hay que mantener una reserva, ¿no? Estar excesivamente conectado, esta hiperconectividad de la que hemos aquí hablado en Resoluciones en muchas ocasiones. Oye, cuéntanos lo único ya para terminar, Peti, pues las fechas que tienes por aquí previstas, ahora mismo conciertos y...
Sí, pues mira, este viernes casualidad tenía en Bilbo, en el Vida, pero se ha retrasado por la historia esta que todos sabemos, por el COVID. Pero bueno, el sábado estaré en Lezama, en la iglesia de Lezama, y no voy a rezar precisamente. Y bueno,
hoy sábado, ¿no?
Sí, eso es. Hoy a la noche estaré, bueno, a las 7 de la tarde. Y al final, la semana que viene, pues tengo el día 4 tengo en La Cunza, en Navarra, el día 5 en Yancy, el 9 toco en el Víctor Eugenia Donosti, un homenaje que se hace a Xavier Lete, el día 10 tengo en Vergara, Luego el 19 hay Avendu Rock, Mutriku Rock en Mutriku. Bueno, luego tengo el 26 en Lecumberri, 27 en Larrabetzu, el 29 en Irura. No, este mes lo tengo completo, o sea que...
Pues una maravilla.
Ya hay algo por ahí. Sí, esperemos que siga, porque eso es lo que hace falta.
Oye, Peti, pues un placer haberte tenido aquí con nosotros en Revoluciones con este disco, del cual vamos a ir un último tema que ya tenemos por aquí preparado, este Sally Emotional Act, que habla pues de cómo un poco esa forma de manipular al ser humano, que está muy estudiada, ahí con esos institutos Tavistock y otros que hay, llevan décadas investigando cómo la psicología de masas afecta o se puede manipular, se puede utilizar. Y nada, desearte que sigas así con todos esos conciertos que nos estás dando, bueno, y maravilloso, porque falta hace.
Sí, oye, pues muchas gracias, agradezco mucho.
Es que digas, hasta luego, agur, ¿eh?
Hasta luego, agur.
Y podamo isila, kalea beraba. Zaldunik gabeko brida hau norena da. Zeri egin aurre, nori eman bizkarra. Atzera ez begiratu, gaindi ezazu langa. Zigorrari zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Zaldunik ezean, akaso karabana. Dada magun gurdian, nordea brugua ba. Zango pea daukat, ferraz ongi joa. Iltze ekin josita daude, gure asmoa. Zigorrari zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Eguna amaitzean, gauero trantzean, zaituzte paradisuzteak. Torturako xoenen baratzean, zaldia izan arren zabiltzasto lanean. Zaldi emozionalak
azukre urtua aurki. Zeure sugarrea sugar eta aho aho biak urtu zaldi bere
y vamos terminando por hoy ya esta revolución aquí, vamos despidiéndonos. Salud a la fuente, gracias por las noticias.
A ti, a vosotras, a vosotros, a todos.
Tenemos que saludar a Ana Zamacona, que no ha podido estar esta semana con nosotros por motivos familiares, y mucho ánimo, que tendremos por aquí pronto. Nosotros, como siempre, os traeremos lo último de lo cibermusiquero que tenemos por ahí, grupos invitados con buenos discos, como siempre, y no puede ser otra forma, en Revoluciones. La próxima semana más y mejor, aquí estaremos con todos vosotros y nos despedimos, y os va la fuente el que os habla también, y como decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. ¡Agur!